Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y hoy, por primera vez en 3 años, vamos a hablar de los Emmys. Estos premios a la televisión que son como los Oscars, ¿no? Uh-huh. Para la televisión son los que se toman como...
como el premio más... el reconocimiento más grande para la televisión, digamos.
Claro, el más importante, sí, el más prestigioso.
Sí.
¿Por qué? No lo sabemos, son de estas cosas que, viste, preceden nuestro nacimiento, así que en algún momento podríamos investigar de
claro,
dónde sale la academia.
De lo que tenés que ganar para tener el EGOT, ¿viste? Que
es claro.
El Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony.
Claro, claro, exactamente. ¿Podríamos anotarlo en la lista de ideas para nuestro otro podcast, el de la industria?
Sí.
La industria, que está un poco abandonado en este momento, pero por ahí alguna vez podríamos investigar qué hace que sean importantes los Emmys,
sí.
Pero bueno, lo son. O no, en realidad, justamente una de las cosas que siempre decimos cuando hablamos de los Oscars y en el par de ocasiones que hicimos lo mismo con los Emmys, no le damos muchísima importancia a los premios en sí mismo en este podcast, muchísimo menos. Recién antes de grabar estábamos hablando con Vicky de que vamos a intentar no hablar tanto de la ceremonia porque es la cosa más olvidada, es un embole, como todos los años estás... Cada vez que nos tenemos que sentar a ver una de estas ceremonias, terminamos aburridos,
sí.
Esperando que termine.
Encima vos, que vamos a decir esto extra podcast, no ni siquiera lo viste en vivo, o sea, lo viste
no.
Al otro día. Sí. Es como que eso para mí es mucho peor. Yo por lo menos lo veo en vivo, así puedo tuitear. Porque esta vez no hicimos vivo, como hicimos el año pasado, que hicimos stream en Twitch. Entonces yo no podía tuitear, este año no hicimos, entonces estaba ahí tuiteando, riéndome del resto de las cosas, y por lo menos... es más divertido que verlo al otro día a la mañana, o sea, no, me muero.
Sí, sí, tengo que confesar que tampoco le presté toda la atención del mundo. Estaba también con el celular, haciendo otras cosas mientras tanto, organizando, produciendo. Pero sí, no lo vi en vivo. Lo que estaba queriendo decir es que no hablemos tanto de la ceremonia porque la realidad es que es una cosa intrascendente. Y después, si alguien escucha en unos años este podcast...
sí, nadie se va a acordar de nada especial. Nadie se equivocó, no pasó nada de esas cosas que quedan, viste, en la memoria de la ceremonia. Como que fue normal.
Pero bueno, la cuestión es que este podcast es nuestra excusa para hacer un balance del año televisivo. Lo más importante para nosotros, nuestro objetivo principal de esto que están escuchando es ese.
Exacto.
Algo que es bastante curioso de los Emmys es que se entregan a través de varias noches, creo que 3 noches diferentes.
Hay exacto, una porque que en no... realidad si vos mirás la lista completa de nominados, que generalmente viste que en los sitios el día que salen las nominaciones, generalmente encontrás las categorías que se entregan justamente en la ceremonia principal, que es la que vimos ayer, pero en realidad la lista completa son muchísimas porque hay una cantidad muy específica de nominaciones, como por ejemplo vestuario para serie de ciencia ficción, vestuario para serie de época, de más de media hora, de menos de media hora. O sea, es como súper específico la cantidad de categorías que hay. Por eso es, si tuviera que entregarse eso en un solo día, estaríamos 24 horas.
Sí.
Así que por eso es que se divide. Entonces todas esas cosas técnicas quedan en otras ceremonias, digamos, que se entregan como una semana antes.
Y está interesante que, bueno, también debe haber una historia de por qué hay tantas variaciones, es algo que tal
tiene
vez
que ver,
alguna
supongo,
vez...
con los gremios y todo eso, claro. Que la televisión debe ser aún más complejo que el tema de los Oscars, que antes nos quejábamos que edición de sonido y mezcla de sonido estaban separados, después juntaron, bueno, todo ese tema.
Claro. Bueno, una de estas noches creo que son como... se llaman los Daytime Awards, algo así, eso no nos interesa. Los Creative Arts sí son interesantes porque ahí están representadas algunas cosas que nos gustan, que nos interesan. Por
sí,
ejemplo,
porque en realidad más allá de los técnicos también hay categorías actorales, porque se entregan los actores invitados, viste que se nominan, también se entregan este día, documentales también.
Sí, documentales y animación, algo que en los Oscars hacen parte de la noche de la gala. Acá en los Emmys lo separan, cosa que es bastante extraño porque, bueno, la animación es todo un mundo, ¿no? Y los grandes ganadores de la noche, o sea, de este año, fueron dos cosas que en el podcast cubrimos. Arcane, la serie esta de League of Legends que yo empecé, nunca terminé, y es un podcast, uno de los raros podcasts en los que no participo.
Sí, muy favorita de Juli.
Claro, de Juli y de Nico. Y en de ese Nico. Podcast los pueden escuchar a ellos dos hablar maravillas de esta serie que es muy bella, tiene una animación muy muy bella.
Ganó mejor serie animada en la categoría y le ganó a What If, por ejemplo, la de Marvel, así que bien. Claro. Y a Rick and Morty también.
Creo que es por episodios, lo cual es bastante extraño, pero bueno, sí, representa la serie, supongo.
Sí.
También hay una que es corto animado, en la cual ganó Jíbaro, o Jíbaro, no sé cómo se dice, este corto demencial del volumen 3 de Love, Death and Robots, que en su momento cuando hablamos del dicho volumen, habíamos dicho, tal vez si la mantienen viva Love, Death and Robots es porque les hace ganar premios, ¿no?
Sí.
Y dicho y hecho, creo que el día que se anunciaron estas nominaciones o no me acuerdo, que algo pasó y se anunció que Love, Death and Robots va a tener un cuarto volumen. Así que estamos muy contentos por eso.
Sí.
Y tremendo
también,
corto.
Dentro de estas Creative Arts, como dijimos, se entrega documental. Y vamos a resaltar a Mejor Documental.
Mejor serie documental. Ficción,
serie documental. Ganó The Beatles Get Back, el documental de Peter Jackson sobre los Beatles, que se puede ver en Disney Plus. Merecidísimo, porque la verdad que no alcanza los premios para lo que hizo Peter Jackson, que de hecho ganó otros dos. Hay uno que es dirección de documental y otro que se me perdió la categoría, pero bueno, ganó tres. Así que muy bien por Peter Jackson.
Bueno, yo todavía no vi Get Back, pero sí vi el concierto de la azotea en el IMAX. Yo sé que me odias por eso, Vicky.
Recuerdo eso. Qué feo que fue.
Sí, sí. Justo la proyectaron un fin de semana. Creo que fue... Tipo, habías estado el fin de semana anterior.
Y medio de sorpresas anunció que, bueno, el viernes se proyecta. Y tipo, y era como una cosa así y de la nada, así que... Si estaba anunciado de antes como estreno normal, digamos, como un estreno de cine, como se sabe en las fechas, me re hubiera ido, pero bueno, justo...
Claro, justo hubieras calculado.
Claro.
Sí, todo esto para decir que vos sos fanática de los Beatles, yo no particularmente, pero bueno, fue un placer ver este concierto famoso en la mejor sala de cine de nuestro país, la verdad, la pasé muy bien, y bueno, me debo todavía ver la serie Get Back. Documental, no serie... Ganó el que es sobre George Carlin, este docu-mediante que me encanta. Y es también algo que me quedé con ganas de ver. Pero...
¿Ese, dónde está? ¿Netflix? Ah, no, HBO, seguro. Acá estoy viendo. Acá sí. Justo me apareció.
Ahora que
George
lo decís,
Carlin's American Dream se llama, por si uno lo quiere buscar.
Ahora que lo decís, me suena que es algo de HBO. Y bueno, nos causó gracia ver que también ganó un premio la película de Disney Plus de Chip y Dale, las ardillitas.
Sí, ganó. Claro, película de televisión es la categoría. Y ganó Chip and Dale Rescue Rangers, película de Disney Plus. Peli que vos viste, yo también, que a vos no te gustó nada. Y yo la disfruté bastante, o sea, me reí.
Sí, qué sé yo, me parece que es una película que tranquilamente podría haber tenido un estreno. Medio trampa que gane un Emmy, el Emmy para película de televisión, porque es una de esas que... Se entiende que podrían haber estado en el cine tranquilamente, ¿viste? Antes películas para televisión eran otra cosa.
Totalmente. De hecho, bueno, las voces de las ardillitas de Chip y Dale son las de Andy Samberg y John Mulaney, dos comediantes que queremos mucho, o yo por lo menos los quiero mucho.
Sí, yo también.
Y me acuerdo que para la promoción de la película estuvieron conduciendo el talk show de Jimmy Kimmel, que viste que él nunca está porque siempre tiene COVID o le pasa algo, y bueno, y siempre hay como conductores invitados, y cuando estuvieron ellos hicieron 40 veces el chiste de que no iba a estar en el cine, como burlándose, como que querían que esté en el cine, va a estar solo en Disney Plus, no en el cine, y así como que me parece que es una de esas que capaz intencionalmente, inicialmente iba a ir primero al cine y después capaz que no.
Pero... A mí me daría la sensación de que sí, y me pareció una película mediocre. No me hizo reír mucho. O sea, me pareció que era muy lameculos de Disney. O sea, estos comediantes que
y
normalmente
sí, pues,
tienen
o sea, como
cierto...
que hay un humor medio... medio como que le tiran... Hacen chistes sobre la secuela y sobre la animación en 3D y todo eso. Pero como muy light.
Se
o sea,
supone
no se
que es una sátira, pero... Se entiende que no están queriendo ofender al patrón.
Exacto.
Y además, me quedé con la idea. Yo ya... Es una peli que después de verla... Me aburrió un montón... Y después de verla a las horas me había olvidado. Sí me acuerdo que el conflicto era el villano no respetaba los derechos de propiedad intelectual. Claro. Cosa que también me pareció Dios mío, estamos en ese punto, chabón. No sé, me pareció bastante horrible. O sea, qué sé yo, para película de televisión está bien, pero me hubiera gustado no verla. Sentí que fue una pérdida de tiempo.
Pero bueno, los Emmys piensan lo contrario, porque le dieron un premio que la verdad no tenía mucha competencia, porque si leen el resto de las nominadas, ¿quién les voy a decir? No reconozco ninguna, la verdad. O sea que.
Es que a eso me refería. Hay como una. Es medio tramposo que esto sea una película para televisión. ¿Esto significa que todas las de Netflix, todas las producciones originales de Netflix compiten?
Claro,
no tengo.
Claro, ahí hay como un. No sé, porque no hay ninguna de Netflix, de hecho, y es raro porque es tipo hace un montón de películas. Y,
¿Qué sé yo?
Pero bueno.
Estuvieron algunas películas que fueron directo a Netflix, estuvieron nominadas a los Oscars también.
A los Oscars, es cierto.
Puede que sea una zona gris, no importa. Ahora sí, pasemos a los premios principales, más importantes, por lo menos según esta Academia de la Televisión. Y vamos a hacer algo que no hacen nunca en estas entregas, que es organizarlos. Vamos a organizarlos en miniserie, comedia y drama. Vamos a ir en ese orden. Lo de miniserie es bastante fácil en realidad, porque se llevó todo de White Lotus, básicamente.
Sí.
Me parece que los únicos que no se llevó son los que no aplica, porque como es una serie bastante coral,
claro.
Los únicos que no le tocaron a Mike White son los de actor y actriz principales.
Exactamente, porque estaban prácticamente todo el cast nominado, pero como actor de reparto y actriz de reparto, así que no competían en estas categorías, pero sí, The White Lotus se llevó mejor miniserie y cuando se entregó ese premio ya era bastante cantado porque ya se había llevado también Mike White mejor guión para miniserie y mejor dirección para miniserie, que bueno, obviamente son por episodios también que lo que nominan, pero bueno, básicamente ganó la serie.
Sí, en el caso de este, o sea, algo que no, o por lo menos no era tan común hasta hace relativamente poco. Mike White escribió y dirigió todos los episodios. Es como una película larga,
claro,
que hizo la misma persona.
Claro.
Así que sí, era de esperar, una vez que ves esos premios, que se iba a llevar. Bueno, y tenemos que decir, The White Lotus tiene podcast. Es algo que nos sorprendió, lo mucho que nos gustó. No fue una serie muy hablada, pero la vimos el año pasado, un mes en el que no se estaba estrenando nada todavía.
Sí.
Y nos gustó tanto que le dedicamos un podcast. Me parece una maravilla.
Es hermosa.
Estoy muy contento que haya ganado. Y bueno, en el tema, digamos, quién es actor principal, quién es actor de reparto, hay algo medio raro porque quién se ganó el premio como actor de reparto, que no sé si vos tenés el nombre.
Sí, es Murray Bartlett, el gerente, básicamente.
El gerente del hotel. Yo diría que si hay un protagonista es él, o sea, podría haber
también estado
tranquilamente.
A
veces
raro,
es una estrategia.
Porque mandan el Foreign Consideration con la categoría que consideran. Pero acá como que los hacen competir a todos con todos, entonces, bueno, a veces eso suele perjudicar a la serie, pero bueno, acá terminó ganando Murray Bartlett y en Mejor Actriz de Reparto, Jennifer Coolidge, que la queremos mucho.
Stifler's mom.
Exactamente, sí. Hizo encima, cuando subió a recibir el premio, re gracioso, tipo, no sé qué dijo, que le apretaba el vestido, después se puso a bailar, no sé, como que siempre es muy chistosa.
Un paréntesis, es muy raro cómo los tenían de cortitos con
¿viste,
la duración
boludo?
De los discursos, todos hacían comentarios sobre eso.
Sí, aparte parece que le ponían como un countdown de 30 segundos enorme, porque todos, viste, que se asombraban y decían, ay, tipo, pero me queda re poco.
Supongo que estaría más a la vista que en otras entregas de premio, porque la mayoría, hubo unos cuantos que comentaron sobre eso.
Sí.
Y te da un poco de pena, porque uno ve las entregas de premios por los premios, y no es la primera vez que nos llama la atención esto, que no se le da la importancia que tiene que tener a los premios y a los ganadores, y hubo cada sketch patético,
claro,
¿viste?
Sí, ¿por qué gastás tiempo en esto? Sí, no. Malísimo.
Pero bueno, la cuestión es que este personaje, el personaje que interpreta a Murray Bartlett, ¿me habías dicho? ¿Qué se llama?
Murray Bartlett.
Bueno, no obstante de su nombre, habíamos quedado enamorados del personaje que interpreta, que trajo a la vida.
Sí.
Y creo que es algo que también dijimos en su podcast. Debe ser uno de los mejores personajes de una serie de televisión del año pasado.
No,
sea,
totalmente. Para mí fue de lo mejor de la serie. O sea, lo que más disfrutaba, claro, verlo, su sonrisa, todo lo que hacía, muy gracioso. Y bueno, y Mike White también, que subió bastantes veces a recibir premio, porque como que en un momento estaba todo el día en el escenario, porque ganó como 3 seguidos. Y es Ned Schneebly, también ya lo dijimos en el podcast de The White Lotus. Y también me emocionó porque la primera vez que subió como que medio que se quebró, ¿viste? Y es la primera vez que creo que hace una serie, que escribe y dirige una serie. Así que muy bien Mike White, y me dio gracia cuando Mindy Kaling y Vijay Novak subieron a presentar la categoría de guión miniserie y empezaron a decir, ah, qué mal la pasaste, ¿no? Mike White en la cuarentena, encerrado en un hotel filmando, y justo después encima ganó. Así que bueno, fue divertido eso.
Sí, una pequeña corrección. Creo que esta es la segunda serie de Mike White.
Ah, segunda.
Hizo una que se llama Disenchantment, de la cual se habla un montón, pero es de esa serie que no vio nadie, que son como una cosa de culto.
Claro.
Oculta, justamente, por ahí. Pero bueno, muy bien de White Lotus, y nos morimos por ver la segunda temporada, que aparentemente... O sea, este es uno de esos casos raros, porque sí, fue concebida como una miniserie, pero...
Eso quería decir, que esto ya ha pasado igual, ¿te acordás? Con Big Little Lies.
Claro.
Que también fue nominada.
Parecido a Big Little Lies.
Y después no me acuerdo en la segunda temporada, que creo que también tuvo nominaciones. No sé si ahí ya lo corrigieron o seguía siendo miniserie supuestamente o qué.
Es una observación interesante.
Porque
no sé
encima,
si lo cambian.
Ahora, mientras se daban las nominaciones y todo, ya estaba confirmadísimo que había The Wild Lotus 2. O sea, de hecho creo que se terminó de filmar hace un tiempito. O sea, como que no es que me va a ser sorpresa, pero bueno.
Pero bueno, pasemos a... comedia, en donde la cosa...
No, pará, nos faltaron actores principales de miniserie, que justamente son los que no ganaron de Wild Lotus,
sí.
Que en actor principal se lo llevó Michael Keaton, y la verdad que esta categoría era bastante difícil, porque justo Michael Keaton, que ganó por Dope Sick, no la vi a la serie, pero bueno, dicen que está muy bien él, estaba compitiendo con Colin Firth por The Staircase, Andrew Garfield por la serie esta de los mormones, que yo la arranqué a ver, no la pude terminar, porque tengo la sensación de que debería haber sido una película que está como demasiado estirado y es como muy largo. Andrew Garfield está siempre muy bien, todos los queremos, pero no la puedo terminar.
Es que me parece que la categoría miniserie...
O, tenés que decir, or limited, or series that should have been a movie.
Claro. Pasa eso. La mayoría de estas miniseries parece que eran un guión de película, que como ahora no se hacen películas así, se transforman en miniserie para rellenar un servicio de streaming, y a veces se nota mucho y da mucha lástima. Bueno, otra cosa que pasa es que en estas categorías muchas veces yo siento que hay un poco de cholulaje, porque es como
sí,
que
re.
Ya no es tan atípico como lo era hace algunos años, pero es como si las estrellas de cine bajaron a la pantalla chica.
Y bueno, y un poco también los Emmy, hambreados de un poco de rating, de cosas, nominan a Andrew Garfield, que obviamente que es re buen actor y todo, pero no sé, está Sebastian Stan también, que también viene de Marvel, ¿no? Por
claro.
Su papel en Pam y Tommy. Oscar Isaac, que está muy bien en Sins from a Marriage, que me llamó la atención que lo nominaron a él y no a ella, o sea, Jessica Chastain no estuvo nominada. Y es raro porque es como la serie, son ellos dos y los dos están re bien, pero bueno, cosas. Y Himesh Patel de Station Eleven, serie que también le hicimos podcast y la queremos mucho, y lástima que no se llevó nada.
Station Eleven no se llevó nada, pero bueno, si la que le ganó es The Wild Lotus, tan mal no me parece. Y bueno, es curioso que haciendo el repaso de todos esos actores, el único que no es una superestrella de Hollywood, justamente Himesh Patel, que
sí,
lo que hace en Station
total.
Eleven es una maravilla.
Sí, actriz ganó Amanda Seyfried, que también es su primer Emmy por The Dropout, donde hace ahí de Elizabeth Holmes. The Dropout está muy buena. Salieron, creo que esto ya lo dijimos, no me acuerdo si en algún podcast quedó o lo decimos en vivos, pero es llamativo cómo salieron como tres miniseries de distintas plataformas sobre distintas startups o CEOs de empresas que eran medio turbios. Salió esta, salió una sobre WeWork en Apple y salió una sobre Uber en Paramount Plus, pero sin duda la mejor es The Dropout, y Amanda Seyfried la verdad que la rompe, es increíble lo que hace. Es de esos papeles que es como que hay una fina línea en imitar y que sea como medio... caricaturesco, ¿viste? Y porque la Elizabeth Holmes esa es tan particular. Pero ella está muy bien. Así que merecido, pero competía con Toni Collette, con Julia Garner, que ya vamos a hablar de Julia Garner, con Lily James, Sarah Paulson y Margaret Qualley. Así que bueno, había ahí muchas estrellas también.
Me parece igualmente mayor pedigrí en... Ahora que me los lees, no me los acordaba. Hay más pedigrí Hollywood en actor. O hubo, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, pasemos a comedia, en donde empiezan las indignaciones. En realidad, yo tengo que confesar, No sé nada de Abbott Elementary.
No, yo tampoco. Pero ¿sabes qué? Tenía como esa... Cuando empezó a ganar esa serie, dije, ay, no. Vamos a estar como en una situación Schitt's Creek, ¿viste? Hace un par de años que empezó a ganar todo y nadie sabía qué puta era Schitt's Creek y resulta que había gente que le re gustaba. Pero no fue tan así, porque no es que ganó todo. Pero como que me dio un poco de bronca, porque todo bien con Abbott Elementary, no la veo. Pero estoy segura de que no es una genialidad como lo es Barry o lo es Hacks. Claro. Así que, tipo, no me vengan con eso.
Sí, igual... Empecé por ahí porque se me ocurrió empezar por ahí, pero ganó dos premios, uno actriz de reparto, que la verdad que la, su no, competencia
tenía que
tampoco...
ir para Hannah Einbinder de Hacks, porque okay. Es lo más...
Yo todavía no vi la segunda temporada, la primera me gustó muchísimo, así que sí, puede ser, pero... No
después
sé,
tenía, bueno, es... varias de Ted Lasso, qué sé yo, no, o sea, yo ahí hinchaba por Hannah Einbinder. Y bueno, terminó ganando esta otra.
Bueno, en comedia, Ted Lasso sería la de White Lotus, en más de un sentido.
Sí.
Uno de ellos es que parecería que todos los actores estaban nominados como actor, actriz, actor de reparto, actriz de reparto, ¿no? Sí. Eso la verdad que me llamó bastante la atención. Y bueno, de hecho, el premio a actor de reparto se lo llevó Brett Goldstein, que hace de...
De Roy.
De, ¿cómo se llama?
Roy Kent. Kent. Sí.
Y creo que se lo había llevado también el año pasado, ¿no?
Sí, es que bueno, pasa eso con muchas series, lo que para mí es algo que es bastante agotador de los Emmy, o sea, bueno, el caso de John Oliver, que todo el mundo hablaba ayer, es el séptimo, no, fuera de esta categoría que estamos hablando, ¿no? En categoría de talk shows, no sé cómo se llama, así, talk show variety, no sé qué. Hace 7 años que gana John Oliver. Y este da la sensación de que, bueno, o nadie está viendo otra cosa. O sea, porque todo bien, John Oliver, lo queremos, un capo. Pero no puede ganar todos los años. O sea, como que dale. O sea, dejen de entregar esa categoría. Y ha pasado con series. Me acuerdo Modern Family cuando estaba al aire. No había chance de que gane otra comedia que no sea Modern Family. Y te daba la impresión de que votaban porque, bueno, y que gane de nuevo Modern Family. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces es como que agota un poco eso y da la sensación de que con Ted Lasso está pasando eso.
Sí, es cierto. Porque bueno, ya vamos a llegar a algo que a mí podría decir que me indignó. No es lo que más me indignó en la noche, pero me indignó.
Sí, a mí también.
Ya que habíamos mencionado Abbott Elementary, bueno, el otro que se lleva es...
Writing, guión.
Sí, guión, en donde estaban Alec Berg y Bill Hader... Por Barry, por ejemplo.
Sí,
bueno, está Only Murders in the Building.
Que Barry nominados, o sea, como que...
Dale, déjame de joder. O sea, sí, no vi a Abbott Elementary, pero... Y quería decir que Only Murders in the Building es otra serie que te gusta muchísimo a vos. Sí. Y yo arranqué y no seguí, no por nada en particular, es caso Arcane. No es que me haya parecido una porquería ni nada por el estilo.
Sí.
Simplemente, nada, la vida.
Sí, una serie muy linda que también, bueno, mientras estaba votando, estaba dando la segunda temporada. Algo que algunos expertos dicen que eso puede favorecer, porque le pasó a Ted Lasso, por ejemplo, en la primera temporada... que mientras se votaba estaba dando la segunda, entonces la gente estaba como, ¡ay, qué hermoso, qué lindo! Y votaban, tipo, Ted Lasso. Y bueno, acá había pasado lo mismo con Only Murders, pero se ve que no la estaban viendo. Así que no votaron.
Bueno, en dirección en una serie de comedia también estaba Bill Hader y ganó MJ Delaney por un episodio aleatorio de Ted Lasso. Yo
sí,
quiero decir
dale,
algo.
Boludo. Quiero decir, era el episodio de Barry, el de la persecución de motos. O sea, no es que era cualquier episodio genérico de sitcom.
Sí, sí. Y veo que está Hiro Murai, que, o sea, por Atlanta, pero sí. También es un tipo que dirigió algunos episodios de Barry,
sí,
si no me equivoco.
Estaba nominado también por el piloto de Station Eleven, que
sí,
lo
sí,
dirigió
eso,
él, que es buenísimo.
Grandes directores.
Y no, bueno.
Ted Lasso no es una serie particularmente bien dirigida. Sí, es algo bastante, bastante
sí,
raro.
Encima hasta Only Murders, que mirá, está el episodio de Boy from 6B, que no sé si vos llegaste ahí, pero es un episodio que está contado desde el punto de vista de una persona sorda, y está como muy bien ese episodio, es como, hay muchas ideas, digamos, tipo, no es genérico, ¿entendés?
Claro, claro. Y Ted Lasso me parece que sí, o sea, sí. Le tengo cariño, pero... Después, bueno, los actores actor y actriz fueron actriz para Jean Smart, me imagino que merecidísimo.
No, es como impresionante lo que hace, ¿no? Hasta en el escenario cuando subió las dos veces... A presentar y a ganar es como decir, qué reina que sos, por Dios, es increíble, Jean Smart.
Una reina. Pero bueno, actor. Se lo lleva Jason Sudeikis. No sé si es porque les da pena que.
¿Qué le da pena?
Un divorcio muy público. No,
es para una otra cuotita de la novela de Olivia Wilde del mes.
Claro.
¿No? O sea, como que.
Sí, ya vamos a estar hablando de eso pronto.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que acá también está Bill Hader y. No sé. No vi Atlanta, por ejemplo. Steve Martin y Martin Short son leyendas, pero por ahí acá sí puede haber pasado eso que puede llegar a pasar, que se dividieron los votos entre los pocos votantes que vieron Only Murders in the Building.
Sí, pero aunque sea, te suena Steve Martin. O sea, me hubiera parecido más divertido que suba Steve Martin o Martin Short a ganar un Emmy a que suba de nuevo Jason Sudeikis, que todo bien, pero ya se lo ganó, o sea...
Cuando lleguemos al premio principal, quiero dar mi opinión sobre Ted Lasso. Y más de uno por ahí se va a indignar. Ah, no, bueno, es lo único que queda. Sí, bueno, mejor comedia, se lo lleva Ted Lasso.
Sí.
Ah, algo que quería decir, tal vez Barry esta vez no se llevó ningún premio. ¿Y sabes qué? Les puedo dar la derecha. O sea, con lo que sucedió con otra favorita nuestra no los puedo entender. Pero en este caso les puedo dar la derecha de que estas categorías son de comedia. Y la gente que ve estas comedias y que vota por estas comedias, supongo que está buscando...
reírse.
La clase de cosas que te hace sentirte de lazo.
Sí,
¿viste?
Only Murders, ahí... que es como un comfort place, digamos.
Claro, pasarla bien. Y Barry quedó en la categoría de comedia, pero es una serie que te hace sufrir. Y tú una vez por episodio te morís de la risa, pero es una serie oscura.
Sí. Pero bueno, es como que cuestionémonos en qué categoría la ponemos entonces, porque nos puede estar perdiendo contra cosas genéricas solo por no estar en la categoría correcta. O sea, como... Estoy segura que no es por eso igual.
No, no. Por ahí es una cosa... Lo que estoy diciendo, si es un factor, es algo psicológico, capaz.
Sí, sí.
Porque a mí me da la sensación de que el efecto Ted Lasso es como decís vos, es una cosa reconfortante, porque no es una serie particularmente... Bueno, esto es lo que quería decir. A mí la primera temporada me gustó un montón. La segunda... La vi el año pasado, semana a semana, mientras...
Mientras salía.
Sí, a medida que salían los episodios.
Uh-huh.
Algo que durante algunos años en los servicios de streaming no pasaba, pero ahora sí, en algunos casos está pasando. Y empecé amándola y terminé bastante harto de su...
¿De su edulcoración?
Sí, de su amor a la vida. Sí, como que siento
no
que...
No sé, a mí no me pasó, pero siento que puede pasar. O sea, una serie muy empalagosa... Para mí depende del mood en el que estás. Te puede parecer como que querés romper la tele o abrazar tu almohadón y ser feliz. Es como, no sé, depende.
Me sigue pareciendo una buena serie, pero bueno, por ejemplo, recién estábamos comparándola con Barry.
Sí.
Pero también tenemos a Hacks.
Bueno, Hacks me parece una maravilla realmente. O sea, como que para mí tiene de los mejores personajes escritos en comedia. Y es extremadamente graciosa, a pesar de que tiene cositas incómodas, o sea, pero no a nivel Barry.
Claro, lo que quería decir es que tal vez Hacks está un poco en el medio, es un humor más ácido, está mucho mejor filmada. Si bien es una serie de HBO Max, ya dijimos varias veces que la mayoría de las series o muchas de las series de HBO Max se siente que tienen ese nivel, esos valores de producción típicos de HBO, en donde el producto está muy, muy cuidado. Y Ted Lasso... Bueno, por un lado, esto, ¿no? El humor de Hacks me gusta un poco más porque es más ácido. El humor negrísimo de Barry me gusta muchísimo más. Eso tal vez habla más de mí que de otra cosa. Pero más allá de eso, más allá de la edulcoración de Ted Lasso, es una serie que en lo visual tampoco tiene nada de especial. Es apenas... más vistosa que una sitcom.
Sí, y a nivel narrativo también, o sea, Ted Lasso, por ejemplo, su protagonista, si vamos a hablar de alguien, tiene un arco, pero no es como una cosa tan trascendental. Es como que está ahí, que va y viene, con la separación, que esto, que el otro. Pero no sé, todo lo de Hacks me parece muchísimo más profundo, digamos, lo que pasa. Y así que sí, no sé, la verdad que no... No te voy a decir que odio Ted Lasso ni nada, pero no quería que gane Ted Lasso. Es como que basta. Hay que ver, porque ya te digo que esto de los Emmys es cuando se le meten con una serie como que le van a dar el premio hasta que termine. No se sabe cuándo se va a estrenar la tercera y aparentemente última, pero no hay palabra final, temporada. O sea que no sabemos si se va a estrenar para los próximos Emmys o no, porque viste que a veces la que te queda es que justo no se estrene ese año, entonces no es elegible y pueda subir alguna otra, pero bueno, no sabemos.
Pero bueno, pasemos a drama, que es donde hubo más drama.
Bueno, arrancamos por actores de reparto.
Sí, sí, más o menos estamos haciendo ese orden. Hablemos de lo bueno primero. Actor de reparto.
Sí.
Se lo lleva el mejor personaje de Succession.
Sí.
Creo que lo dijimos, o sea, el año pasado fue la primera vez que hablamos de Succession, de su tercera temporada. Aunque también hablamos de la primera y la segunda.
¿Te acuerdas cuando veía Succession, boludo? ¿Qué persona infeliz que era yo.
Sí, sí. Pero bueno, nada, me puse al día y hablamos de la primera y la segunda temporada en un podcast que es exclusivo para nuestros Patreons. Colaboren si pueden, porque es de gran ayuda, lo necesitamos cada vez más. Pero bueno, también le dedicamos un lindo y largo podcast a la tercera temporada, que es excelente.
Excelente, excelente, excelente.
Y yes. Bueno, nada, este personaje es un placer verlo.
Sí, Matthew McFadden, que aparte, o sea, obviamente que lo conocemos de Orgullo y Prejuicio y de cosas muy británicas, pero de tanto que lo veía como Tom últimamente, cuando subió a hablar de con el acento más británico que escuché en mi vida, me quedé como, wow. Cierto que eras así de británico, o sea, me choqueó, no sé. Pero tuvo una gran temporada, o sea, como que medio que la última fue, no te digo que fue, sí, capaz que fue medio el MVP de la temporada, por lo menos. Pues sobre el final termina siendo un personajazo. Y hoy leí en Twitter que alguien dijo Tom ganándole a todo el resto en los Emmy. Es algo muy Tom. Y es como, sí, ¿ah?
Sin spoilers, esta es una de las mejores series del momento. Se las recomendamos. No se las podemos recomendar más enfáticamente. No es posible. Lo que sucedió en la entrega de premios te hace pensar en el punto en el que lo dejamos a Tom. O sea,
claro,
lo
claro.
Último de la tercera temporada.
Algo muy Tom, season 3, finale, ¿viste?
Claro.
Lo que acaba de pasar. Porque encima, claro, competía contra Nicholas Brown, que es su pareja en la serie A, Greg. Y con Kieran Culkin, que también tiene todo nuestro amor por Roman Roy. Así que estaban ahí peleándose entre los tres. Pero bueno, también estaba Billy Crudup de The Morning Show, uno de Squid Game, otro de Squid Game. Y John Turturro y Christopher Walken por Severance, que los dos están muy bien, pero para mí era obvio que iba para uno de los de Succession y muy contenta de que haya sido para Tom.
Bueno, como dijimos antes, Succession tenía a todo su elenco nominado.
Sí, pero tiene, así como Ted Lasso, es como que están casi todos en reparto, menos Jason Sudeikis. Y acá están todos en reparto, salvo Brian Cox y Jeremy Strong, que están en principal.
Pero bueno, pasemos a actriz de reparto.
Actriz de reparto, chicos.
Qué lástima.
Bueno, yo realmente, pero estaba convencida, chicos, de que iba a ganar Rhea Seehorn y que la íbamos a ver subir. Yo tipo, yo lo veía en mi cabeza, ¿entendés? Como que te lo manifesté. Porque todo el mundo hablaba de eso. Yo no sé si toda la persona de mi Twitter... son las únicas que ven Better Call Saul, entonces no ganó porque ninguno de esos votamos. Pero, o sea, no puede ser. Todo el mundo habló de su actuación, de lo mucho que le deben a Better Call Saul, porque no solo a Rhea Seehorn le deben, a todos le deben, porque lo han nominado a Bob, lo han nominado a Jonathan Banks, a todos, a los directores, a los actores. Nunca ha ganado un puto Emmy Better Call Saul. O sea, es como...
Parece que tuvo casi 50, o sea...
Sí, casi 46 50. O 47. En algún lado leí 46, entre 47 nominaciones.
Uh-huh. Y no se llevó ni un premio hasta ahora y terminó.
Ni uno de los... creatives, nada de eso tampoco, nada, cero.
Sí, sí. Bueno, ni siquiera esto me haces acordar de algo. Aparentemente no estaba nominada, porque digo aparentemente porque no me fijé, pero había leído en algún lado que no estaba nominada en dirección de fotografía, Better Call Saul.
No.
Este último año.
En dirección drama no estaba nominado.
Ah, que, ¿no?
¿No? Vos sabés que cuando gana, ahora ya vamos a hablar, y dice, estaba viendo la ceremonia yo y no escuché el Better Call Saul y dije, ah, bueno, se me habrá pasado. Y pues mire, no estaba nominado.
Claro, estaba como
estaba
escritor.
En writing, que estaba el episodio de Planet Execution, pero en directing no tenía ninguno. O sea, es como, todo mal.
Pero bueno, nada, la cuestión es que una de las primeras decepciones por ese lado fue que actriz de reparto, se la lleva creo que por cuarta vez consecutiva, o en realidad en el medio hubo un año que no hubo Oscar,
tercera,
casi que no.
Tercer Oscar que gana por este personaje, digamos, básicamente.
Tercer Emmy.
Ya le di tres Oscars a Julia Garner, la puta que te parió. Sí. No, tercer Emmy.
Este año terminó Ozark.
Sí.
Y tengo entendido que lo mejor que tiene la serie es ella.
Sí.
Yo este año vi la primera temporada porque se dijo siempre que esta es la Breaking Bad de Netflix. Y la verdad es que la primera temporada, verla en el 2022, me transportó a hace 5 años, cuando uno veía la serie de moda de Netflix y te dabas cuenta de que esto tenía que durar 6 capítulos y dura 13.
Mm.
Cada episodio dura una hora y sí, debería durar 40
igual
minutos.
Igual la primera, yo banco la primera de Ozark, me parece una buena temporada.
No, no.
Prometedora, buena.
Yo quiero decir que me gustó bastante, pero decidí no seguirla porque se me hizo demasiado largo y porque en general se dice que la primera temporada es la mejor y bueno.
Claro, bueno, tanto. Después nunca es una serie mala, pero sí te da siempre esa impresión de que bueno, a ver si vamos cerrando este kiosco, Jason Bateman, ya estamos. Pero bueno, nunca deja de ser por lo menos una serie decente y competente. Julia Garner está muy bien, pero me pasa esto mismo que decíamos, ¿no? Siento que se la agarraron con ella y que le van a dar el Emmy, ¿viste? Hasta que, bueno, termine, y hasta ahora el último, porque, bueno, terminó. Yo creo que ni ella podía creer, porque a mí realmente me da la sensación de que ahí se hablaba de que era tipo la noche de Ray Seahorn, ¿entendés? Y siento que quedaron todos como, ¿eh? ¿Qué pasó? Aparte estaba cantadísimo, porque mira, estaba compitiendo con Patricia Arquette de Severance, que no iba a ganar, a Jerry de Succession, Sarah Snook, que para mí podría haber sido la competencia, y Sydney Sweeney, o sea que no iba a ganar. Era como que sí o sí era para Ray Seahorn, tipo, no puede ser. No había ninguna otra fuerte.
Bueno, bien por Sydney Sweeney, que estaba por Euphoria y por The White Lotus. Euphoria yo no la veo, pero en The White Lotus está. Bueno, en The White Lotus está todo bien.
Sí, bueno, en Euphoria esta segunda temporada fue como su temporada, porque es como que se está loca, básicamente. Entonces tuvo que actuar mucho, así que muy bien. Pero no iba a ganar, claramente.
Pero bueno, lo que quería decir antes de que pasemos a otro tema, algo que tal vez no muchos sepan. Better Call Saul este año estaba nominada hasta el episodio Plan and Execution. O sea, hay mucha gente indignada por esto que pasó, que estaba compartiendo un GIF, o creo que es un GIF de Rey llorando en el colectivo. Bueno, ese momento no entraba, digamos, no se consideró, se considera el año que viene. Se podría pensar que el año que viene es el año que van a hacer la reparación histórica con Better Call Saul, pero mira, ha pasado tanto tiempo que
eso.
No creo que pase.
Yo, mucha gente me dijo lo mismo, ay, no hay que perder las esperanzas, el año que viene el gran final. ¿Qué? ¿Ustedes en serio tienen esperanzas en esta gente de que se ponga al día, se ponga a ver Better Call Saul
no,
ahora?
Va a pasar,
o sea,
no
lo va a pasar. La conversación era este año, todo el mundo, justamente lo que decía antes yo, de que mientras estaba votando, estaba al aire la segunda temporada, o sea, la segunda parte, digo, de la última temporada de Better Call Saul. Ahí tenían tiempo de ver y decir, che, mirá qué bien, Ray dijo, vamos a darle el Emmy. Que de hecho es la primera vez que la nominan.
Es la primera vez, por empezar. Sí, bueno, algo que se nos pasó de largo, pero ahora que estamos en el tema podemos mencionarlo. De las mejores cosas que suceden en la primera parte, esta supuesta primera parte de la última temporada de Better Call Saul, es lo que pasa con Michael Mando, el personaje de Nacho.
Sí.
Y bueno, no está ni siquiera nominado Michael Mando y debería, no solo para mí, si alguien le iba a ganar a Matthew McFadden era Michael Mando.
Total. Bueno, Tony Dalton tampoco estuvo, que bueno, no creo que iba a ganar, pero una nominación no le venía mal a nadie. No, nada.
Sí. Yo creo que Michael Mando con su última escena, digamos, se merecía un premio. O por lo menos estar nominado. Capaz después que gane Tom Wams, Wam Gams, o como sea que se llama. Pero bueno, recién mencionamos a Sydney Sweeney en Euphoria. Como actriz en drama, gana Zendaya.
Zendaya, la chica del momento, que todos la quieren, todos la aman.
Claro, es el segundo premio que gana, no en años consecutivos, porque Euphoria fue una de esas series que pararon de hacerse. Bueno, en esta noche hubo muchas series,
sí,
que habían,
que el año pasado no estuvieron. El año pasado fue todo para The Crown, por ejemplo, porque no había estado Succession y no había estado Euphoria. Entonces ahí The Crown vio la oportunidad Y entró, ¿viste? Y ganó Olivia Colman, ganó el actor de que hace de Ray Charles, que justo ahora todo muy relevante para ahora.
Claro. Bueno, en comedia no había estado Barry tampoco. Hay unas cuantas series que volvieron después de 2 años o incluso más de pausa.
Sí, bueno, Sol tampoco estuvo el año pasado, pero igual no hubiera ganado porque nunca gana.
Y evidentemente no, o sea, no le ganaba nada. O capaz, no le ganaba a nadie. Tal vez el año pasado había menos competencia y sí, quién sabe. Bueno, la cuestión... Zendaya
que igual también la tenía servida porque como que no había grande competencia. Estaban Jodie Comer y Sandra Oh por Killing Eve, que también las nominan siempre, y es como que bueno, Killing Eve dejó de ser buena hace, no sé, 5 años. Laura Linney, Reese Witherspoon por Morning Show, y Melanie Linsky, que vendría a ser como la novedad, por Yellow Jackets, pero esa no la ve nadie tampoco. Porque da por Showtime, diría Keenan. Así que bueno, fue para Zendaya, medio cantado.
Sí, está buena Yellow Jackets. Vicky y yo la vimos y está buena, es atrapante.
Está bien.
Pero sí. No es la gran cosa, o sea.
No es la gran cosa, pero bueno, me gusta que aparezca, viste, alguna nueva cada tanto, porque si no, te da la sensación de que, bueno, Killing Eve ya por suerte terminó y no la van a nominar más el año que viene, porque viste que esa serie es que, como te digo, lo de siempre, sí, repiten.
Es algo bastante extraño lo que tienen los Emmys, que no tienen los Oscars, que es esto de que están nominando cosas, que son las series, que se suceden en el tiempo y que tienen temporadas, y bueno, los que votan tal vez están enganchados se enganchan con determinadas series y son las que les gustan, y son siempre los mismos los que votan.
Claro.
Debe ser una dinámica bastante extraña, sí. Qué sé yo. Aparte, quién sabe, viste que de la academia, cuando hablamos de los Oscars, se habla de el promedio de edad de los votantes de los Emmy, no sabemos nada, y quién, no sé, tal vez hay algunos datos que los ves en papel y decís, ah, bueno, con razón.
Claro, me cierra. Y bueno, Zendaya igual, la verdad que súper bien, este merecido, y viste, pasaron el clip del episodio, que es claramente por el que gana el Emmy, que es el que ya tiene ¿cómo se dice? Síndrome de abstinencia, y es como una locura lo que hace ahí Zendaya, como que lo entrega todo, lo da todo, así que muy bien.
Ok. Bueno, vos decís claramente, pero los actores siempre se los... for your considerationea por un episodio particular. O sea, eligen un episodio,
sí,
presentan un episodio en representación de su trabajo en la serie. Y seguramente en este
es
caso...
ese, sí.
Bueno, la cuestión es que en actor, si nos indignó lo de actriz de reparto, en actor lo que pasó es bastante extraño.
No.
Estaban Jeremy Strong y Brian Cox, como dijiste.
Sí, también eran esas categorías como lo mismo que actor miniserie, de que eran todos buenos, y decías, acá no puede ganar cualquiera, menos el del Hulk a la par, seguro no gana este.
Sí,
era así básicamente.
Es algo bastante raro. Bueno, quería decir que están estos dos actorazos de Succession. Está Adam Scott en Severance, una serie de la que hablamos también, que no se llevó nada.
Se llevó, ¿sabes qué? En los Creative Arts Awards, no sé cómo se llamaba, se llevó mejor secuencia de créditos. Quería destacar porque merecido, muy linda la secuencia de créditos inicial.
Muchas de las series de las que estamos hablando tienen secuencias de créditos iniciales interesantes. Pero sí, bueno, sí. La cosa es que Severance, muy buena, y ya van a haber oportunidades de que les den premios.
Sí, era muy muy el primer año. Igual Adam Scott está muy bien, y aparte es un actor conocido, ¿no? Entonces sí, bueno, capaz puede ganar. Bueno, Jason Bateman, otro que no iba a ganar ni en pedo. Pero para mí la competencia...
Ozark creo que también fue una serie que estuvo presente siempre.
Sí,
que...
siempre.
Sí. Pero bueno, la cosa es que sí, uno esperaba que gane Bob Odenkirk porque es el año que terminó Better Call Saul. De nuevo,
yo aparte, chicos, le dio un infarto.
Bueno,
o sea,
claro, casi se muere haciendo
la serie.
Ni
por eso, ni por eso se ablandan estos votantes de mierda. O sea, realmente no puedo creer. ¿Qué más tenía que hacer?
Bueno, yo leí que, viste que estas entregas de premios están intentando jugar la carta de inclusión como tantas otras cosas, ¿no? No quiero sonar como esas personas que dicen inclusión forzada, pero... Hay veces que se siente un poco forzado.
Sí, sí.
Pensaba que en miniserie arrasó una serie muy, muy blanca. Y de hecho, algo que me causa gracia, pero me debe causar gracia solamente a mí.
Que se llama The White Lotus, creada por Mike Blanco. White. O sea, tipo, sí, sí, algo sí. más blanco lo tenía Sidney Sweeney. Sí, sí, sí.
Es un tipo que se llama Miguel Blanco y es un tipo que lo ves y es prácticamente albino. Así que bueno, para compensar se lo dan y quisieron hacer la gran Parasite, capaz. Sí. Hay como una fiebre medio de la industria audiovisual coreana en Estados Unidos.
No, no solo, bueno, musical también, porque viste que el K-pop es como
claro,
rompe sí, todos sí, los sí. récords. Así que
en el cine... Y en la música ya estaba comprobado y parece que con el fenómeno Squid Game, bueno, ya sabemos que fue un fenómeno el año pasado, fue una locura lo que pasó con Squid Game. Y bueno, esto se vio reflejado en estos premios en los cuales gana como mejor actor este hombre Lee Jung Jae, pero bueno, también gana...
El director, que acá para voy a buscar cuáles episodios eran... Los nominados, sí, bueno, este es el problema también que puede ser. Había 3 episodios de Succession nominados, el final entre ellos, y otros 2. Teníamos a Ben Stiller por uno de Severance,
el
a
último,
Jason
creo,
Bateman por uno de Ozark.
Mejor una intensidad.
The Way We Are, sí, buenísimo. Uno de Ozark por Jason Bateman y el piloto de Yellow Jackets, que lo dirige Karin Kusama, una directora muy conocida, digamos.
De cine,
claro. Sí. Y gana, bueno, no sé, chicos, cómo se pronuncia, pero gana el de Squid Game. Y yo realmente que ahí me quedé como, ¿qué? O sea, aparte sube, y todo bien la inclusión, chicos, acá bancamos, hablamos de películas de Irán, arre, que nunca hablamos de Irán, pero bueno, de todo. Y sube este señor y dice como, ay, es la primera vez, no sé qué, y ojalá que no sea la última. Y digo, ay, bueno... Paren un poco, Corea, o sea, porque tampoco que la serie que sacan, toda la que hay en Netflix, es como toda una mierda. O sea, no sé si habrá alguna otra que realmente sea a nivel para que esté compitiendo con Succession o Better Call Saul, pero como que me da eso como...
Seguramente hay joyas, pero me parece que tienen como una industria audiovisual que es muy de
yo hacer... del cine estoy segura, pero no sé si... En las series también no, tienen
hablando de
cosas.
Las series, hacen muchos dramas que son como cosas telenovelescas.
Claro,
hay
mucha
gente
novela,
que les gusta.
Mucha cosa teen, sé que tienen. ¿Qué sé yo? O sea, como que para mí lo de Squid Game fue... La vio todo el mundo, así que claramente los que votan acá también la vieron. Y dijeron, es lo popular. También tiraron esa para mí. Y la inclusión, o sea, como que...
Y para puntos, darle... Digamos. Dar una bola a Netflix también, porque, sí. qué sé yo, no se le dio tanta pelota a Stranger Things, por ejemplo. Sí, a mí me pareció bastante raro. Yo, de los dos, soy el único que la vio, Squid Game, porque la premisa me había resultado interesante y a mí me suele gustar. O sea, tenía buenos comentarios y me gusta el cine coreano. Y la realidad es que me pasó lo mismo que me pasó con Ozark. Se hace eterna, o sea, es una serie para la cual Netflix creó eso de poder ver la cosa en 1.5, que es algo que no hice porque nunca haría, porque me parece como, no sé, una cosa horrible, pero nunca estuve tan tentado a hacerlo como cuando vi Squid Game, porque quería ver qué pasa. Viste que las series estas, que son mucho más, se sienten mucho más largas de lo que deberían ser de Netflix, a veces te engancha, bueno, ya la estoy viendo, quiero saber cómo termina, pero en el durante... La sufrí, es aburrida, es muy violenta, sí. tiene momentos, y sin embargo me aburrí, la mitad del tiempo te estás aburriendo y sentís que hasta los momentos emocionantes están estirados, algo que también pasó con el otro gran éxito de Netflix que es Stranger Things, no sé. Se necesitan editar mejor. Pero bueno, se ve que igualmente a nadie le importa. No sé, será algo que...
No, a nadie le importa. Y va a haber segunda temporada. Ahora, ya sabiendo que la primera fue tan hit que yo creo que no se la esperaban, la segunda va a tener 18 episodios de 7 horas cada uno. Para, sí.
Y a
para
la semana van a decir...
esos minutos de visionado.
Sí, sí. Y a la semana sale el anuncio de nunca nada creado por el hombre
sí.
fue tan...
tan reproducido.
La tipo... cantidad de segundos que estuvo la raza humana viendo...
viendo algo al mismo tiempo.
Sí, sí. Esos números que qué me importa que cuenten, lo cuenten en minutos. O
sí,
sea...
boludo. Mira, no sé, Netflix no se come con minutos, así que va a tener que buscar alguna otra fórmula, porque mucho chiste contra la deuda de Netflix en la noche también.
Pero bueno, llegamos a lo que se considera el premio más importante, cuyos nominados en orden alfabético eran Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, ahí tenemos a los dos exitazos de Netflix, juntitos, Succession y Yellow Jackets.
Sí, Stranger Things está tipo de onda acá, o sea, como que no apareció en el resto de las nominaciones y está acá.
Es para ver si los Centennials ponen a los semis de fondo mientras scrollean TikTok, ¿viste?
Sí, sí, creo que en las creatives tenía un par, tipo algo de la música, vestuario, maquillaje, de Vecna, creo que se llevó ahí, pero de acá... Acá nada.
Sí. Pero bueno, hay igual algunas que están muy bien. Como dijimos, Severance es nuestra nueva obsesión. Medio exagerado decirlo así, pero nos gusta mucho. O sea, de las nuevas que son Yellow Jacket y Severance, vimos las dos con Vicky. Yellow Jacket, como dijimos, no es la gran cosa, pero Severance sí está buenísima.
Severance es como revelación, serie revelación del año.
Claro. Bueno, después Squid Game también es nueva, pero ya hablamos de eso.
Sí.
La cuestión es que las dos mejores series, me parece que objetivamente, eran Better Call Saul y Succession. Y si no se la iba a llevar Better Call Saul, bueno, por lo menos quedó para Succession.
Ah, sí, que... yo te juro que a este momento de la noche yo dije, va a decir Squid Game. Esta hija de puta, ay, pobre, no sé quién era. Esta va a decir Squid Game y yo acabé de romper todo. Y dije, bueno, por lo menos no dijo Squid Game. Porque sí, encima creo Blair. Que
me dijiste,
dice tipo
me dijiste que era
sí, Selma era Selma Blair, cierto, me olvidé.
Que yo no me di cuenta.
Pero
o sea,
dije hija de puta como general presentador, no me acordaba quién era. Y cuando dice, yo dije, ah, ese es Squid Game. Pero no, era Succession. Y respiré, te voy a decir, respiré.
Sí, dicho sea de paso, ya que estábamos haciendo un recorrido por todas las categorías, nos salteamos que en escritura, en guión, digamos, de drama, ganó Jesse Armstrong por Succession. Yo temí, como esta categoría se dio después de la de dirección, temí que se lo lleve también Juan Dong-hyuk. Creo que se dice así. Uh-huh. Yo me arriesgué. Bueno, no te la quisiste jugar,
sí,
pero yo me arriesgué a decirlo. Bueno, y acá es donde estaba Thomas Schnows por Plan and Execution. Pero sí. Bueno, de última lo entiendo. O sea, el episodio por el cual Jesse Armstrong gana este premio es el último, All the Bells.
Es el final. Que es tipo un 10.
Es espectacular. Fantástico. Y bueno, la tercera temporada de Succession es excelente. Es que acá de nuevo viene lo extraño. Si vos comparás la tercera temporada completa de Succession con los primeros 7 episodios de Better Call Saul, y hasta lo entiendo.
Sí, sí, sí. O sea, yo acá no es que era una competencia, sino que yo sentía que se la debían. O sea, que le deben mucho más que un Emmy a esta altura, o dos Emmy, por ejemplo, que hubiera ganado este año y el año que viene Better Call Saul en el mejor de los escenarios. Igual iba a ser poco, porque siento que, dijimos hace un ratito, 46... nominaciones, 0 Emmys. Es como, me parece un insulto. Entonces por eso fue. Pero no, obviamente Succession es después de Better Call Saul. Bueno, ahora que terminó Better Call Saul, estamos en condiciones de decir que Succession es la mejor serie del momento al aire. Así que está muy bien este premio, claramente.
Sí, sí. Eso que decís a veces viene con la salvedad de cada vez es más difícil ver todo lo que hay.
Sí.
Pero nuestra opinión informada, sí, también guiándonos por lo que se dice y qué sé yo, sí, Succession parecería que es la serie del momento. Si resulta que los Emmys no le dan ni un premio a Better Call Saul tampoco el año que viene, cosa que parecería
el
lo
año
más
que
probable.
Viene, bueno, no, como dije con Ted Lasso, el año que viene no sabemos si la temporada de Succession nueva se va a estrenar a tiempo para que entre, pero de todas maneras sabemos que va a entrar Rings of Power y House of the Dragon, que van a ser pesos pesados a partir de ahora en los Emmys.
Yo no sé.
Y o sea, recuerden sí. Game of Thrones que se llevó mejor drama hasta el año de su peor temporada, o sea, como que
es cierto eso.
Es una cosa que le gusta premiar a los Emmys. Y bueno, Rings of Power porque, qué sé yo, siento que por lo menos en los creatives va a haber,
eso
hay que
seguro.
Ver cómo va de popularidad y todo, de querer nominarla en estos premios, pero no sé, siento que además esas dos, más Succession, si es que se llega a estrenar a tiempo, y Better Call Saul ya con un año en desventaja, digamos, porque hace un año no van a salir episodios nuevos. No, yo no tengo esperanzas, chicos, para mí terminó acá y terminó acá.
Sí, lo más probable es que eso sea lo que pase. Lo que quería decir es una de las primeras cosas que dijimos. ¿A quién le importan los Emmys?
No, obviamente.
Es la excusa por la cual nos juntan, estamos hablando hoy, pero Better Call Saul es una de las mejores series de la historia de la televisión.
Sí, y han habido un montón de casos de series. Claro, bueno, de
no
Wire,
significa mucho, nunca ganó. Pero como los Oscars es una excusa para sentarse y hablar un poco de lo mejor que tiene para ofrecer las series. Lo mejor que vimos en la pantalla chica el último año.
Y hablando de series que se estrenaron este año y que van a entrar en los Emmys el año que viene, quería aprovechar este momento antes de cerrar para agradecer a la gente de Paramount Plus y decirles a los oyentes, por si no vieron todavía, que en las redes de Quémese y en mi Instagram también pueden ver la entrevista que le hice a Rosie O'Donnell y a Wayne Brady por la nueva serie que se llama American Gigolo, que ya se puede ver en Paramount Plus, que se basa en la película de Paul Schrader. Es como una especie de secuela, pero más reinterpretación de la película. Así que bueno, quería aprovechar este momento para hablar de eso y decirles que pueden ir a ver esas entrevistas. Y bueno, gracias a la gente de Paramount Plus que me permitió hacer esas entrevistas en inglés. Así que bueno, no queríamos cerrar el resumen del año de series sin mencionar eso.
Si quieren que sigamos haciendo esto, no solo esto de hablar de entregas de premios y usarlas de excusas para hablar de las cosas que nos gustan y que estuvimos viendo en el último año, sino todo lo demás que hacemos, les recuerdo que pueden colaborar con el proyecto a través de patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. Esto es muy, muy importante. Si no pueden colaborar económicamente, les recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube al cual se pueden suscribir, y si pueden escuchar estos podcasts allí, nos ayuda un poco, al menos. Y creo que no hay nada más para decir. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chau.
El regreso del Emiliano.